Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
La Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Un saludo muy especial para todos los hermanos que nos escuchan siempre desde las diferentes provincias de este país, especialmente a los hermanos de la provincia de Manabí, ustedes que siempre reportan sintonía, los que nos escuchan también en Ambato, la gente de la Tacunga. Un abrazo para todos ustedes, que Dios los bendiga y gracias por estar siempre en sintonía de Radio Católica Nacional, y de manera muy especial, gracias por escuchar todos los días este programa de Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Bienvenidos entonces. También quiero saludar de manera muy especial a los hermanos que participaron del Retiro Yeshúa. Tuvimos un precioso encuentro la semana pasada, hace ya 8 días. Fue una experiencia muy bella. El Retiro Yeshúa siempre lo deja uno con el corazón muy lleno. Es ver cómo los hermanos encuentran ese amor de Dios, experimentan ese abrazo de Dios. Un saludo para todos ustedes. Qué bueno que han participado, qué bueno que se han dejado transformar por el amor del Señor que todo lo cambia. Seguimos avanzando, mis hermanos, en este tiempo de la Cuaresma, y qué bueno poder seguir reflexionando un poco sobre el sentido de este tiempo que la Iglesia nos regala a nosotros para reflexionar, para entrar en nuestro corazón. ¿Qué tanto tiempo le estamos entregando a nuestro Dios? También los quiero invitar a inscribirse al diplomado que estamos haciendo en este momento en nuestra Escuela Bíblica todos los martes sobre qué es evangelizar y cómo evangelizar hoy, según las enseñanzas del Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. La semana pasada comenzamos con la primera enseñanza. Nos estábamos preguntando una cosa muy importante, y es, ¿qué es eso de la alegría? El Papa Francisco nos ha propuesto en ese documento que la alegría es la clave fundamental para la evangelización. Así también lo expresa en realidad el Evangelio. El Evangelio y la palabra de Dios todo el tiempo están invitando al hombre a la humanidad a alegrarse en Dios. El Evangelio todo el tiempo y la palabra invitan al pueblo a exultar de gozo en el Señor por la salvación que Él ofrece, porque Dios está actuando, porque Dios está cerca de nosotros. Y Papa Francisco ha querido ofrecernos en este tiempo y recordarnos que el Evangelio principalmente es alegría, es buena noticia, es buen mensaje. Y por eso estamos nosotros trabajando esa exhortación apostólica del Papa Francisco que se llama Evangelii Gaudium. Y desde ahí estamos respondiendo dos preguntas. ¿Qué es la evangelización y cómo evangelizar en estos días, en nuestro tiempo? ¿Cómo hacerlo? Según el Papa Francisco. Son unas indicaciones muy prácticas las que el Papa da en esa exhortación apostólica. Así que todos los interesados en la evangelización, todos los que quieran aprender más de esto de la evangelización, los invito a que se acerquen todos los martes en nuestra casa sede. Estamos trabajando, estamos leyendo y reflexionando en este documento de la Iglesia, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, según el Papa Francisco. ¿Qué es evangelizar? ¿Cómo evangelizar? Según el Papa Francisco. Todos los martes, 7 en punto de la noche, los que estén interesados y deseen más información, pueden comunicarse con nosotros al teléfono 0967-001763 o escribirnos también al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com y allí pues preguntarnos, exponernos sus dudas sobre este evento que tenemos, sobre este diplomado que estamos haciendo todos los martes a las 7 de la noche en nuestra casa sede. Bueno, y los quiero invitar a que comencemos esta mañana orando con el Salmo 50. Es un salmo que yo pienso que es emblemático, como ya se los había dicho en otra ocasión. Es un salmo emblemático de este tiempo de la Cuaresma, porque en este cantamos junto con el salmista la necesidad de arrepentirnos, el deseo que tenemos de volver a Dios y sobre todo que le expresamos al Señor que nos regale un nuevo corazón, que nos dé una nueva oportunidad. El arrepentimiento es justamente pedirle eso al Señor, que nos regale una nueva oportunidad. Le invito a que busquen su Biblia el Salmo 51, 50 en otra numeración. Es el que llamamos el Salmo Miserere, o el Salmo donde le pedimos perdón al Señor. Misericordia, mi Dios, por tu bondad. Así comienza el Salmo. Los invito a que comencemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Espíritu Santo.
Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado, pues yo reconozco mi delito, mi pecado está siempre ante mí, contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renuévame en mi interior, con un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y clamará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Padre del cielo, queremos suplicarte que derrame sobre nosotros la fuerza de tu Espíritu Santo, ese Espíritu que es capaz de renovarnos, ese Espíritu que nos hace de nuevo, ese Espíritu que crea en nosotros un corazón nuevo, una vida nueva. Tú conoces, Señor, la realidad de cada uno de nosotros, la realidad de cada uno de los oyentes. En nombre de ellos, Señor, yo quiero suplicarte que al comenzar este día nos regales más de tu Espíritu, nos regales una experiencia profunda de tu amor, una experiencia profunda de tu Espíritu. Lo necesitamos, Señor. Conoces tú también nuestras debilidades y nuestro pecado. Por eso, y sobre todo por eso, necesitamos, Señor, que vengas con tu Espíritu Santo a renovarnos, a regalarnos un corazón nuevo, un corazón que te ame intensamente. Queremos, Señor, amarte de verdad. Y por eso suplicamos que venga tu Espíritu Santo sobre nosotros. Si usted allá en su casa puede, dígale al Señor, derrama sobre mí, Señor, tu Espíritu Santo. Si usted puede, dígale al Señor, derrama sobre mí la fuerza de tu Espíritu Santo. Dígaselo, ven Espíritu Santo, yo te necesito. Y si usted está triste en este día, el Señor lo va a consolar. Porque Él es el Consolador, porque Él es el Espíritu del Consuelo. Y si usted hoy está enfermo, el Espíritu de Dios lo puede sanar. Y si hoy usted se siente angustiado, el Espíritu Santo le puede regalar la paz que su corazón necesita. Por eso digámosle juntos con esta canción, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Inspírame siempre lo que debo hacer, lo que debo decir, lo que debo pensar, cómo debo actuar. Ven Espíritu Santo de Dios sobre nosotros.
Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cuando debo callar, lo que debo ser, lo que debo sentir, cómo debo actuar. Ven, Espíritu Santo, Santo, inspírame siempre y lo que debo pensar.
Y Madre del Cielo, también queremos invocarte, pedirte que intercedas por nosotros. En este tiempo de la Cuaresma, Madre, te pedimos que nos enseñes a buscar más de Dios para conocer su misericordia más como tú. Tú que eres una mamá que conoce la misericordia de Dios, regálanos esa experiencia también. Permítenos, María, vivir como tú la misericordia de Dios. Intercede por nosotros, Madre del Cielo, para que ante el anuncio de la palabra y la acción del Espíritu Santo, podamos como tú, Madre, decir y hacer. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Espíritu. Espíritu Santo.
Quiero invitarlos, hermanos, en la mañana de hoy a que meditemos, a que conozcamos a un personaje muy importante de la palabra de Dios. Y yo quisiera que lo leyéramos, lo conociéramos a la luz de la siguiente realidad. Y es que el personaje de hoy probablemente sea para nosotros un maestro de la cuaresma. El personaje del que vamos a hablar en esta mañana muy probablemente sea un maestro de la cuaresma. ¿Cómo así que un maestro? Hombre, pues en este tiempo en que la iglesia nos invita a meditar, a reflexionar en nuestra condición de necesitados, en nuestra condición de pecadores, en nuestra condición de hombres en construcción, en nuestra condición de hombres en camino hacia el encuentro con Dios, en nuestra condición de hombres que están caminando hacia la Pascua. Yo pienso que para poder caminar, para poder caminar y hacerlo bien, necesitamos que alguien nos enseñe cómo es eso del arrepentimiento. Porque arrepentirse en definitiva no es tan fácil. Decir yo soy pecador, yo necesito que Dios me perdone, no es tan sencillo. Uno muchas veces lo dice de labios para afuera, pero yo creo que deberíamos aprender de aquellos que lo hicieron, que lograron arrepentirse y que son para nosotros un modelo del arrepentimiento. Y quisiera comenzar con un primer maestro, que es del Antiguo Testamento, y es el rey David. Usted conoce al rey David, su historia, y principalmente lo que les voy a contar, lo que les voy a narrar en la mañana de hoy, está en el capítulo 11 y 12 del segundo libro de Samuel. Allí, en esos dos capítulos, está como el centro de lo que hoy les quisiera compartir. Sin embargo, voy a contarles un poco de la historia del rey David, como para que ustedes y yo comprendamos por qué el rey David es para nosotros un maestro de la cuaresma, un maestro de la cuaresma. Necesitamos que nos enseñen entonces qué es esto de arrepentirse, qué es esto de pedir perdón y qué mejor que acudir a aquellos que ya lo han hecho, que han pedido perdón, que se han reconciliado con Dios. Vamos entonces a leer en esta mañana y vamos a estudiar la historia del rey David, que también les cuento, mis hermanos, que fue quien parece ser que escribió el Salmo 50. Así aparece, por ejemplo, en mi Biblia. Dice así: del maestro de coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán lo visitó después de haberse unido aquel a Betsabé. Parece ser que el Salmo 50 o 51 es un salmo que escribió David. Y yo pienso que por eso debemos tomarlo en cuenta como un maestro de la cuaresma. Vamos entonces a conocer a David como maestro de la cuaresma. Y los invito a que descubramos en David algunas características que lo hacen parecido a nosotros. David fue un hombre como usted y como yo, y por eso en definitiva es un maestro de la cuaresma, un maestro del arrepentimiento, un maestro del camino hacia Dios. Fíjense en esto: David era un niñito que hacía parte de una familia sencilla, humilde. Era la familia de Jesse. Dice el libro de Samuel el segundo libro de Samuel, que Dios, después de que vio que Saúl fue el primer rey de Israel, el pueblo de Israel no tenía rey, y entonces le pidió a Dios un rey, y Dios le dio como rey a Saúl. Pero como dicen por ahí, ese gato no sirvió. Así decimos en Colombia, cuando una persona de pronto no sirve en su puesto, ese gato no sirvió, así le cantamos, porque, y así también a Saúl le pasó, que fue infiel a Dios y no fue capaz de ser un rey según el corazón de Dios, y como el pueblo lo quería y lo necesitaba. Entonces Dios, él le quita la corona y ahora piensa en hacer un nuevo rey. Entonces le dice a su profeta, al profeta Samuel, que tome el cuerno y que vaya y unja a un nuevo rey, que él ha escogido un nuevo rey. Entonces le dice, váyase para la casa de Jesé. Jesé, él tiene unos hijos, y de entre esos hijos yo me he escogido un rey. Vaya usted con su cuerno y lo unge. Los profetas iban y ungían al que iba a ser rey. La unción, por eso, pasó a ser el signo del reinado, el signo del reinado. Y la palabra unción se dice en hebreo masiah, el ungido es el Mesías, el Mesías. Por eso, cuando ustedes escuchen en las películas de Semana Santa que dicen, es que es el Mesías, quiere decir el ungido de Dios, ¿sí? El rey escogido por Dios. El ungido por excelencia, el ungido, digámoslo así, modelo del Antiguo Testamento, el rey más famoso del Antiguo Testamento es el rey David. Entonces, unción, masiah o mesías, significa unción. O también en griego la palabra es Cristo, Cristo o Cristos, así se escribe. Entonces, unción, ungido, mesías, masiah o Cristo, es lo mismo, es el ungido. Cuando usted y yo, por ejemplo, decimos que Jesús es el Cristo, Jesucristo, decir Jesucristo es decir una confesión de fe, es hacer una confesión de fe. Si no se trata de un nombre completo. Cuando María estaba con Jesús, María no le decía Jesucristo venía a comer, no le decía así. Cuando María vivía con Jesús le decía Yeshua, Yeshua, solamente Jesús. Ya Cristo es una confesión de fe. Cuando usted dice Jesucristo, está diciendo que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías Salvador. Entonces va Samuel a la casa de Jesé, y claro, Jesé cuando llega, cuando ve llegar al profeta con cuernos llenos de aceite y todo, dice, no, pues aquí fue. Entonces manda a llamar a los hijos, y a los hijos más grandes, a los más robustos, a los más apuestos, a los mayores, y entonces los va presentando uno por uno. Y cuando Samuel ve salir ese montón de muchachos tan grandes y tan fuertes, dice, no, pues este es el rey. De hecho, la palabra dice que el primero que salió fue uno de los más grandes, fue uno de los más apuestos y más fortachones. Entonces Samuel inmediatamente se le abrieron los ojos así, grandísimos, y dijo, no, pues este es el rey de Israel, este tiene que ser. Y Dios le contesta una frase que escuchábamos justamente en el día de ayer, en la lectura de la Eucaristía, en el domingo, donde se nos narraba a la elección de David como rey. Entonces llega Samuel allá, saca a los hijos, Jesé saca a los hijos y se los muestra, y el Señor le dice entonces a Samuel, cuando él abre sus ojos así todos grandes porque ve a unos hombres todos elegantes que pueden ser reyes, y entonces el Señor le dice algo súper bonito: no te fijes en las apariencias, porque Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Los hombres se fijan en las apariencias, pero Dios mira el corazón. Y esa es una primera característica bellísima que tiene David y que comparte de cierta manera con nosotros. Porque usted y yo, mi querido hermano, hemos sido elegidos por Dios. Hemos sido escogidos por el amor de Dios. Dios a usted y a mí nos ha escogido, igual que al rey David. Y Dios ha conocido nuestro corazón. Y uno podría decir que eso de que Dios conoce nuestro corazón es un elogio, pero detrás de eso también está el hecho de que Dios conoce las intenciones más profundas del corazón, de que Dios sabe de qué estamos hechos. Y muchas veces nuestras intenciones no son las mejores, muchas veces nuestros deseos y sueños no son los mejores. Sin embargo, Dios no deja de elegirnos, no deja de llamarnos. Muchas veces los hermanos le preguntan a uno que, ¿por qué Jesús escogió a Judas? Sí, lo iba a traicionar. Pero detrás de esa elección está el amor de Dios, que desea, a punto de amarnos, a punto de elegirnos, transformar nuestro corazón. Bellamente lo dice así el Evangelio según San Lucas, es que no vine para salvar a los justos, sino a los pecadores. Y cuando Dios a usted y a mí nos elige, no nos elige porque seamos los más bonitos o los más santos. Sí, yo cada vez me convenzo más de que si la palabra nos dice que la compañía de Jesús eran los publicanos, pecadores y prostitutas, yo todavía digo, pues sigue siendo la misma compañía. Porque nosotros también somos pecadores. También fuimos en otro tiempo aún más pecadores. Pero el Señor nos escogió. Pero el Señor nos eligió. Pero el Señor nos llamó y nos amó. A usted y a mí como a David, el Señor nos ha escogido, nos ha llamado. Y por eso es que vale la pena seguirlo. Vale la pena entregarle la vida. Porque no fuimos nosotros los que elegimos a Dios, sino Él el que nos eligió a nosotros. Entonces, la primera característica que tiene David es que es un elegido. Como usted y como yo, Dios elige a David desde su pequeñez, desde su insignificancia lo elige. ¿Y cómo lo elige? Hombre, lo elige como rey, nada más y nada menos que como rey de Israel. Y hay una segunda característica muy bonita, un segundo elemento que tiene el rey David y en su relación con Dios. Miren esto, Dios abre todos los caminos, habidos y por haber, para que David llegue a ser rey. Es impresionante. Yo le invito a que usted se lea, si quiere, todo el libro segundo de Samuel. Incluso puede empezar desde el primero para que no se descontextualice. Léaselo todo. Primera y segunda de Samuel, y se va a dar cuenta todos los esfuerzos, la manera como Dios guía a David, el modo como Dios como que va acompañando y como que lo toma de la mano para que llegue a ser rey. Dios a usted y a mí también, de una u otra manera, nos ha traído hasta el lugar donde estamos. Hace poco una persona me preguntaba que yo cómo había tomado la decisión de seguir al Señor, que él nos explicaba que uno cómo hacía para tomar una decisión como esas, de irme a otro país, de vivir una vida tan distinta, tan rara, que cómo había tomado esa decisión. Y yo le dije, la verdad, mi hermano, yo no sé, la verdad yo no entiendo, la verdad ha sido pura obra de Dios. Ha sido Dios como que me ha guiado de la mano y me ha ido dando bendiciones y me ha ido acompañando y me ha ido protegiendo. Porque si fuera por mí, estaría en mi ciudad, en Medellín, trabajando en quién sabe qué, sí, tratando de ganarme la vida. Estaría en otra cosa. Pero porque Dios me ha elegido, porque Dios me ha llamado a este ministerio y a esta vida, es que estoy aquí. Él se ha esforzado porque yo esté, Él ha hecho la obra porque yo esté en lo que ahora estoy. Igual con cada uno de ustedes, Dios nos ha dado la vida que cada uno de nosotros tenemos y es una bendición y hay que aprender a leerla como es, como una bendición. Igual que al rey David, a usted y a mí Dios nos eligió, Dios nos ha llamado y se ha esforzado para que lleguemos a ser lo que Él quiere que seamos, para que lleguemos a realizar ese sueño. Entonces ahí hay varias características. El rey David es elegido como usted y como yo. Y el rey David también es uno al que Dios acompaña para que llegue al cumplimiento de su misión, de su lugar, de su sueño, para que llegue a cumplir el sueño que Dios tiene para él, y es que sea rey de Israel, y es que se haga rey de Israel. Sin embargo, como la historia de todos nosotros, la historia de David también está trazada, está marcada por la experiencia del pecado. Hubo un momento en que el rey David también cometió pecado, y un pecado que a uno lo podría escandalizar, que uno podría quedarse como con la boca abierta pensando en que ese es el rey de Israel. Pero detrás de esa experiencia de David está el hecho de que todos nosotros los seres humanos tenemos una tendencia fuerte al pecado, y por eso David es un ejemplo entonces a seguir. Y no por el pecado, es un ejemplo a seguir, sino por la manera como obra, la manera como desenvuelve esa realidad de pecado y cómo la va transformando incluso en una esperanza de salvación. El rey David, a partir de esa experiencia de pecado, es capaz, y bueno, y poniendo en manos esa experiencia, en manos de Dios esa experiencia, y siendo humilde, ya vamos a ver las características que tiene ese arrepentimiento en David, siendo humilde, por ejemplo, es capaz de volver a Dios. Vamos entonces a ver por qué David es un maestro de la cuaresma, un maestro de la reconciliación, un maestro del perdón.
En Radio Católica tenemos un solo propósito, hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
8:38 minutos.
No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Reconocemos que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad. Este sistema ya no se aguanta.
¿Pero qué puedo hacer? Yo, campesino.
Madre de familia, indígena,
migrante,
trabajador,
joven.
Podemos y debemos hacer mucho.
Seamos sembradores ahora.
¿Cómo?
La semilla de la justicia la sembramos todos.
Con la acción social responsable y comprometida de nuestra iglesia.
Junto al corazón de nuestro pueblo.
Campaña de Múnera. Haz tu aporte en tu parroquia, curia diocesana o en la pastoral social Cáritas de Ecuador. Cuenta de ahorros del Banco del Pichincha, 2200-78-2978.
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa te invita al diplomado La Alegría del Evangelio. ¿Qué es la evangelización y cómo evangelizar hoy? Según las enseñanzas del Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Todos los martes, a partir del 21 de marzo y hasta el 16 de mayo a las 7 de la noche. Mayores informes al teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Todos los martes, 7 en punto de la noche, en la casa sede. Diplomado La Alegría del Evangelio.
Hola amigos y amigas de Radio Católica Nacional del Ecuador. Quiero invitarlos a todos ustedes para que juntos estudiemos las Sagradas Escrituras con los libros históricos y narrativos del Antiguo Testamento en la ciudad de Quito.
El sábado 1 de abril, a partir de las 9:30 de la mañana, en la calle Meneses 318 y avenida La Gasca, a 4 cuadras de la estación Seminario Mayor.
Nos puedes llamar al número 254-1650, extensión 1 o 3, o al 099-303-3536. Te esperamos.
Termina el espacio publicitario.
Ya hemos visto, en primer lugar, que es uno como nosotros, que es alguien a quien Dios escogió, como usted y a mí. Ahora veamos qué fue lo que pasó, qué fue lo que le pasó al rey David, cuál fue su pecado, cuál fue su pecado. Y vamos a ver cómo hizo para convertir esa ocasión de pecado en una ocasión incluso de salvación para el pueblo de Israel.
Siempre presente a mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. La sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira que
No les voy a leer todo el texto, simplemente se los voy a narrar. Es el capítulo 11 y el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Solamente les voy a leer la primera parte para resaltar un detallito que tiene esa palabra. Miren lo que dice. Capítulo 11, segundo libro de Samuel, versículo, solamente el 1 voy a leer. Dice así: a la vuelta del año, en la época en que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá, mientras que David se quedó en Jerusalén. Resulta que en esa época, en ese tiempo, David debía estar en batalla junto con su ejército. Pero dice la palabra que David se queda en Jerusalén, en su casa, se queda sentado. ¿Y qué pasa? Dice que la palabra que un día estaba David como medio sofocado, con mucho calor, se levantó a dar una vuelta y mientras paseaba por el palacio vio a lo lejos a una chica que se estaba bañando en un río. Y entonces, cuando la vio así desnuda, pues sintió atracción por ella y la mandó llamar. Se acostó con ella y dice la palabra que tan mala suerte o tan buena suerte, tan buena puntería, que quedó embarazada de una. Esa chica se llama Betsabé. Y entonces la mujer queda embarazada y va y le dice al rey: estoy embarazada. Y entonces el rey sabe que esa muchacha, que esa señora, es la esposa de uno que está en el ejército de Joab combatiendo en batalla. Entonces lo manda a llamar. Le dice a los mensajeros: vayan y tráiganme a Urías. Urías llega al palacio y entonces el rey le pregunta a Urías: bueno, ¿cómo está la guerra? ¿Cómo está la batalla? ¿Qué está pasando? Urías le cuenta y le dice: bueno, ¿por qué no te vas a tu casa? Descansas, te das un tiempo con tu esposa, vete a tu casa y descansa. Y entonces Urías inmediatamente se niega rotundamente diciendo: no, pues ¿cómo me voy a llevar a mi casa? ¿Cómo me voy yo para mi casa a acostarme con mi esposa, a comer, a dormir debajo de un techo, a dormir en una cama caliente cuando mi ejército está por allá en el campo, durmiendo a campo abierto, en tiendas, comiendo mal, durmiendo mal? No, 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 yo no me voy para mi casa. Me quedo acá en el palacio haciendo guardia en honor a mi pueblo, a mi ejército que está allá batallando. Y no se va. Entonces el rey se da cuenta de que Urías no se ve para la casa y le hace un segundo intento de meterle el muchachito, un segundo intento de acomodarle pues ahí el embarazo de su esposa. Y entonces lo llama de nuevo y lo emborracha, le da vino para que se emborrache, y cuando ya está bien borracho le dice: váyase Urías para su casa, acuéstese con su mujer, descanse, relájese, y después se va para el ejército. Y en medio de la borrachera, en medio de la embriaguez, dice Urías: no me voy, porque es que mi ejército está allá, y se quedó ahí dormido en el palacio. Por último, entonces ya el rey se da cuenta que es imposible que falte como a la promesa. Los soldados tenían una promesa, no sé si todavía tengan esa promesa los soldados, los que están en tiempo de guerra, es una promesa de castidad, de guardar, contingencia se llama, contingencia, es decir, de no tener relaciones sexuales con sus esposas o sus parejas, ¿sí? Entonces el rey inmediatamente llama a Urías y escribe una carta que dice lo siguiente: pongan a Urías, es el capítulo 11 también, en el versículo 15, pongan a Urías en primera línea, donde la lucha sea más reñida, y retírense de detrás de él para que sea herido y muera. Y le entrega esa carta a Urías, y Urías se va, se la entrega a Joab, e inmediatamente Joab cumple con el mandato del rey y hace que Urías muera. Y Urías murió. Y el rey, muy querido él, manda llamar entonces a Betsabé, a consolar a esa pobre viuda, para que se quede en su casa. Y la hace entonces una de sus esposas. Ahí está el pecado del rey David. Ahí está la experiencia del pecado. Por una parte, comete un adulterio terrible, en unas condiciones terribles. Y además de eso, es un asesino evidente. Y un asesino intentando ocultar su pecado. Hay dos elementos ahí que quiero como que tengan ustedes en cuenta. En primer lugar, David comete su pecado por estar fuera de lugar. Si usted se da cuenta, el texto comienza diciendo, en la época en que los reyes deben estar en campaña, David se queda en su casa. El pecado, en definitiva, viene cuando usted y yo estamos fuera de lugar. Cuando dejamos de hacer lo que nos toca hacer. Cuando nos apartamos de a lo que nos llamaron. ¿Cuál es el pecado suyo? El pecado suyo es apartarse de aquello a lo que lo llamó el Señor. Cuando nos agarra a nosotros la experiencia del pecado, es precisamente porque estamos en el lugar equivocado. En el lugar equivocado. Y en segundo lugar, hay aquí algo que me parece tremendo, y es que muchas veces nosotros, por intentar ocultar nuestro pecado, terminamos cometiendo algo peor, algo más grave. El Señor Jesús dice en su palabra, que nada está oculto que no llegue a saberse. Y es verdad, muchas veces uno, por intentar esconder su pecado, lo que hace es agrandarlo. Yo una vez les quiero decir, mis hermanos, no existe pecado oculto. Todos los pecados llegan a saberse. Porque el pecado, decía San Agustín, que es una decisión de espaldas a Dios que nos destruye, que nos separa de Dios, pero que nos destruye. Y cuando usted dice que su pecado es personal, que no le hace daño a nadie, usted está mintiendo. Porque el pecado, al primero que le hace daño, es a usted. Y todos lo vemos. Y todos lo notamos. Cuando usted y yo cometemos pecado, nos estamos destruyendo. Esos dos elementos. Y a continuación entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Imagínense que Dios le cuenta eso a un profeta que se llama Natán. Y Natán es enviado por Dios a la presencia del rey, que está muy tranquilo ya con Betsabé, como quien dice, ya nada pasó, tranquilos todos, no hay problema. Y entonces llega Natán. Y Natán le dice al rey, rey, te voy a contar una historia que pasó aquí en tu reino. Y entonces le dice, había dos hombres en tu ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. En cambio el pobre no tenía más que una corderilla que pequeña que había comprado. Y la alimentaba. Y ella iba creciendo con él y sus hijos, y comiendo de su pan, y bebiendo de su copa, y durmiendo en su seno igual que una hija. Pero imagínate que vino un visitante donde el hombre rico, y le dio mucho pesar al hombre rico tomar de su ganado una de sus vacas y sus ovejas, para dar de comer a aquel hombre que había llegado a su casa. Y entonces, como le dio tanto pesar, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y se la dio de comer a aquel hombre que había llegado a su casa. Y dice el texto que David se encendió en gran cólera y entonces dijo, pues que vive Yahvé, que merece la muerte el hombre que hizo tal cosa y que pagará cuatro veces la oveja por haber hecho semejantes cosas y por no haber tenido compasión. Y entonces el profeta dice una cosa extraordinaria. Le dice, David, ese hombre eres tú, porque tú le quitaste la esposa a un hombre pobre y sencillo, que no tenía nada más que una. Tú, teniendo muchas esposas, la posibilidad de tener a cualquiera de las mujeres del reino, decidiste quitarle la esposa a un hombre pobre. Ahí Dios le encara a David su pecado. Es el momento en que David escucha de Dios el reclamo por su pecado, el reclamo por lo que ha hecho. Y ahí hay una primera clave que nos regala el rey David, y es que es un hombre que escucha. A continuación nos va a decir el texto todo lo que hace David para tratar de reconciliarse con Dios. Pero a mí me llama la atención que David es capaz de escuchar este profeta y no enojarse con él. La palabra no dice, y David mandó a asesinar al profeta inmediatamente delante de todos. No, dice, David lo escuchó. Y David se conmovió ante la palabra de Dios. Si usted y yo queremos en este tiempo de Cuaresma reconciliarnos con Dios, necesitamos en primera instancia aprender a escuchar la palabra de Dios. Nos estamos quejando, lamentando, llorando, que porque cometimos un pecado, que porque nos equivocamos, que porque hicimos las cosas mal, quiere decir que no nos hemos reconciliado con Dios. Y para eso es este tiempo, para eso es la cuaresma, para que usted y yo nos reconciliemos con Dios, para que usted y yo le pidamos a Dios, yo quiero volver a ti, cometí un pecado, pero quiero volver a ti, dame la gracia de levantarme. Y el fruto de esa reconciliación es que usted se levante, se lave la cara, coma y vuelva a vivir. Incluso, como dice bellamente ese texto, que sea capaz de consolar al que está triste. David estuvo tan consolado, se dejó llenar tanto del consuelo de Dios, que fue capaz de consolar a su esposa, a Betsabé. Y después de eso, Dios hace de esa relación adúltera, David y Betsabé, una relación adúltera, Dios de ahí saca a un rey tremendo. Lo conocemos por sabio, el rey Salomón. Fíjense, cuando usted y yo nos reconciliamos con Dios, Dios es capaz de hacernos de nuevo. Dios es capaz de devolvernos la vida. Dios no quiere que muramos, dice bellamente el texto. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Sino que se convierta y viva. David, un maestro de la cuaresma, porque se reconcilia con Dios y es capaz de levantarse, de seguir adelante, y no se queda recordando su pecado y su tristeza y su miedo y su dolor y su angustia. David no se queda revolcándose en su pecado. David reconoce la misericordia de Dios y da testimonio de ella.
Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, por tu bondad, pues yo siempre presente a mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. La sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira que la culpa nací, pecador, me consiguió mi mal.
Entonces, tenemos ya varias características entonces del rey David como maestro de la cuaresma. Primero, es un hombre como usted y como yo, al que Dios eligió, al que Dios eligió en su pequeñez, y lo llevó a ser rey, pero es un hombre que también experimenta el pecado. También experimenta el pecado, pero es capaz de reconciliarse. Dice la palabra, suplicó a Dios. Primero escuchó la voz del profeta, y esa voz le caló en el corazón. No se hizo el loco ante la voz del profeta, ante la voz de Dios, ante la voz de la palabra. Segundo, es capaz de hacer actos reales y concretos de arrepentimiento. Pero no se queda revolcándose en su pecado y recordando su equivocación, sino que se levanta y es capaz de reconciliarse con Dios. Ese es nuestro maestro de hoy, David, el maestro entonces de la reconciliación. Mucho que aprender entonces del rey David.
La sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente.
Llegado al final de nuestro programa de hoy, quiero recordarle la invitación. Mañana martes continuamos con nuestro diplomado de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Estamos haciendo una reflexión, un estudio, una lectura minuciosa y detenida de ese texto del Papa Francisco a toda la iglesia sobre cómo evangelizar. cómo evangelizar, qué es la evangelización y cómo evangelizar en este tiempo de hoy. Entonces, mañana martes 7 en punto de la noche en nuestra casa sede, estamos ubicados en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Allá está nuestra casa. Mañana entonces 7 en punto los esperamos para que sigamos leyendo este precioso texto de el Papa Francisco para la iglesia de hoy. Que el Señor los bendiga, un abrazo para todos ustedes y nos encontramos mañana aquí en Radio Católica Nacional al servicio de la evangelización.
Creo en mi corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, tú me arrojas lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu, devuélveme
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeah.